Vamos a hablar ahora del tema del que habla El País, del caso Maldonado y de este cuerpo encontrado hace un par de días en el río Chubut y que ya fue trasladado desde Esquel a Buenos Aires, donde mañana se le va a practicar la autopsia en la que van a intervenir, digamos, todos los peritos de las distintas partes involucradas en este caso. Hay 5 partes querellantes en este caso, así que van a intervenir todos los peritos de parte de esta autopsia que va a ser realizada, como decíamos, en la ciudad de Buenos Aires, en el círculo que pertenece al cuerpo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a dialogar nosotros con Gabriel Oscar Boselli, que es bioquímico, lo tenemos en línea y queremos consultarlo respecto, bueno, fundamentalmente de los datos que se van conociendo últimamente a través de los medios, inclusive a través de estas fotos que circularon también en las redes sociales. Gabriel, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Queríamos consultarle en principio, a ver, dada su experiencia y su conocimiento, a prima facie, como se dice habitualmente, ¿qué es lo que usted pudo ver en estas fotos que prácticamente circularon por todo el país a través de las redes sociales?
Mire, le cuento, uno tiene que ser muy cuidadoso porque si bien se distribuyeron esas fotos, no son fotos oficiales, con
seguro,
lo cual uno no sabe qué grado de confiabilidad tienen.
Exacto.
Y además hay una premisa fundamental en general en medicina forense, que es las fotos tienen una utilidad relativa, nunca una utilidad completa. Creo que uno tiene que calmar un poco la ansiedad y esperar los resultados de la autopsia, que es donde realmente los médicos tienen el cuerpo enfrente de ellos y van a poder realizar todas las maniobras que sean necesarias y hacer todos los estudios complementarios que sean necesarios.
Uh-huh.
De manera que, en principio, yo le diría que a esas fotos no habría que darle absolutamente ninguna credibilidad.
Uh-huh.
Más allá de que puedan ser o no originales, digamos, es muy arriesgado extraer algún tipo de conclusión sobre las mismas, ¿no?
Seguro. Pero siempre, digamos, teniendo como referencia esos elementos, le consulto, ¿se advierte en estos testimonios gráficos que se trata de una persona que ha permanecido, más de 70 días en el agua, o que es, un cadáver que ha estado en el agua, mucho menos tiempo, por ejemplo?
Esa conclusión, le aclaro, esa conclusión no se puede sacar de ninguna foto. Es más, le diría que hasta de algún video que se pueda tomar de la autopsia es bastante complicado. Eso lo tienen que hacer los médicos cuando tienen el cadáver enfrente.
Uh-huh.
Eso, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Y además, por respeto a la familia, creo que esas fotos no deberían haber circulado bajo ninguna circunstancia, como pasó también en otros casos de bastante conocidos, digamos. No son fotos oficiales, no es información oficial, y además son datos tanatológicos muy complicados como para ser extraídos de una foto.
Seguro.
Creo que lo primero que uno tiene que hacer acá es esperar que realmente identifiquen a quién pertenece ese cuerpo.
En primer lugar, seguro.
En primer lugar. Eso es antes que nada. Y después sí, hacer todo el trabajo de autopsia, porque bueno, es un cuerpo y hay que determinar cuál fue la causal de muerte.
Bueno, le voy a replantear la pregunta, si me permite. ¿Cómo debería haberse encontrado o en qué estado debería haberse encontrado un cadáver, que haya permanecido en las aguas más de 70 días? ¿Cómo es la apariencia de un cadáver? Dejando de lado lo que muestran las fotos, ¿cómo debería ser?
En general, cuando un cuerpo sufre ese tipo de tratamiento prolongado en un medio acuoso, sufre una serie bastante importante de cambios, pero la que diría más importante a que uno puede observar es el fenómeno de saponificación, es decir, uh-huh. en donde las grasas se licúan y el cadáver pierde totalmente la fisonomía, se empiezan a perder trozos de piel de una superficie importante, de manera que ese es el fenómeno más visible en un tratamiento de ese tipo. Por eso a veces es muy difícil el reconocimiento
seguro.
A través de los sentidos, y hay que recurrir a otro tipo de procedimientos, como puede ser en el caso de las huellas dactilares, si es que se pueden reconstruir, digamos, porque los tejidos han sido muy hidratados durante uh-huh. mucho tiempo, y si no, el más confiable de todos en este caso, que es a través de un análisis de ADN, en donde se lo comparará, en este caso, con el perfil genético del padre y de la madre, que afortunadamente están vivos, y entonces es un análisis bastante menos complicado.
Seguro. Un cuerpo que haya permanecido esa cantidad de días, los días que estuvo desaparecido Santiago Maldonado, y suponiendo que este cadáver encontrado allí correspondiera a él, ¿conservaría uñas, cuero cabelludo o esos elementos también se desprenderían del cuerpo?
Bueno, en principio las uñas tienden a desprenderse junto con el resto de la epidermis. Lo del cuero cabelludo es muy variable, puede desprenderse o no. Uh-huh. No se puede hablar del 100% de los casos. ¿Considere usted que en este caso podría llegar a ser inclusive hasta una sumersión parcial? Yo no tengo conocimiento del lugar donde fue encontrado, pero no estaba totalmente sumergido.
Claro.
No es como un cuerpo que uno puede encontrar en un naufragio, ¿verdad? Uh-huh. Sino que este es un cuerpo que evidentemente ha sufrido alguna serie de alteraciones y ha podido ser encontrado, a lo mejor porque estaba parcialmente sumergido, porque decían que inclusive se veía a simple vista. Y me estoy refiriendo solo a las informaciones periodísticas que circulan, ¿no? Uh-huh. No es que lo encontró un buzo en la profundidad.
Le consulto también si, sería relativamente fácil o no, en el estado en que se haya encontrado este cuerpo y teniendo en cuenta los días que pueda haber estado sumergido, si es fácil para los peritos ahora advertir, digamos, los motivos de la muerte en cuanto a la apariencia física, que puedan presentar algún tipo de lesiones, ¿eso se puede advertir con facilidad o es una complicación, digamos, en todo esto?
Yo le entiendo la pregunta, pero uno debería ser un poco más específico sobre el tipo de lesiones. Obviamente, vamos a hablar en general y no en este caso. Uh-huh. Si presenta algún tipo de herida de arma de fuego o de arma blanca, obviamente, sin ninguna duda, los peritos lo van a encontrar. En el caso de que haya sufrido algún tipo de golpes, etcétera, va a depender mucho de las características del golpe, dónde fueron aplicados. En esos casos se podrá determinar o no. Y en muchos casos habrá que ver si ese tipo de heridas fueron sufridas en condiciones de vitalidad, es decir, cuando todavía existía vida, o fueron post-mortem por el ataque de algún tipo de alimaña que pudiera haber en el lugar, la fauna ictícola, etcétera. Digamos que esa es una pregunta muy amplia que
claro.
No se la puedo contestar ahora, digamos, y lo mismo le diría que va a ser bastante complicado en un cuerpo de que ha sufrido este tipo de proceso, digamos, el establecer la data de muerte, es decir, el momento de la muerte con algún grado de exactitud. Digamos, uh-huh. eso va a ser bastante complejo, salvo que tenga algún tipo de desarrollo de insectos sobre el cuerpo, porque eso sí, de acuerdo a lo que la entomología forense nos enseña, puede determinar rangos de periodos.
Seguro, siempre dicen que los cuerpos hablan, ¿no? En este tipo de procesos que se hacen, de autopsias para investigar si ha habido un crimen, en este caso, en, en esta muerte. ¿Se puede advertir con facilidad si el cuerpo, pereció por inmersión, por un ahogamiento, si sufrió algún tipo de estrés, digamos, por algún golpe, alguna pelea que haya tenido en el momento? ¿Esto se puede advertir?
Vamos, en principio, le divido la pregunta en dos.
Sí.
La primera parte, si se puede advertir si fue por algún tipo de ahogamiento o sumersión, le digo que sí, y esa es uno de los procedimientos que mejor se han desarrollado en la tanatología forense, porque, bueno, se buscan determinados componentes específicos dentro del corazón e inclusive dentro de la médula ósea, en los cuales a veces se puede observar la presencia de plancton, inclusive dentro de la médula ósea. Cuando me refiero a la médula ósea, es la médula ósea de los huesos, para que usted entienda, es el caracú, digamos, de los huesos, porque hasta cuando la persona está viva y trata de respirar, digamos, bajo el agua, el agua inunda los pulmones de alguna manera luchan contra ese medio, explotan los alvéolos, pasa a la corriente sanguínea y la corriente sanguínea distribuye ese plancton primero al corazón, que después a través del bombeo lo distribuye a las distintas partes del cuerpo, entre ellas la médula ósea. Entonces, uh-huh, eso sí se puede determinar, con lo cual la primera parte de la pregunta está respondida. La segunda está muy relacionada con lo que yo le explicaba respecto de los golpes, digamos. Claro. Va a haber que determinar si el tipo, qué tipo de golpe, qué tipo de herida. Eso yo creo que va a ser mucho más complicado,
digamos. Bueno,
no le digo que no, pero va a ser mucho más complicado.
Por último, la última consulta, ¿se puede precisar en la autopsia si el cuerpo falleció en ese lugar donde apareció sumergido, o si falleció en otro sitio y fue depositado el cadáver allí?
En la autopsia propiamente dicha, no. Eso se podría precisar con algún grado de certeza si hay algún tipo de estudios que se hace sobre el barro del lugar o sobre algún otro elemento que pueda haber en las ropas, etcétera, porque eso puede llegar a precisar si el cuerpo estuvo en otro lugar y después fue arrastrado hacia ese. Pero no es precisamente en la operación de autopsia donde eso se determina, sino en estudios complementarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la autopsia entendemos que se va a realizar mañana a las 9:30, de acuerdo a lo que han dado a conocer fuentes del caso. ¿Una autopsia de esta cuánto tiempo demanda normalmente y en cuánto tiempo se pueden conocer los resultados?
Esa parece ser la pregunta del millón, ¿no? Uh-huh. Digamos, al haberse determinado que la autopsia se haga en el cuerpo médico forense de la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, ya de por sí está indicando que no es un procedimiento de rutina, porque no todas las autopsias que ocurren en las provincias de la Argentina vienen a la morgue judicial de aquí, ¿verdad? Yo lamento esto, digamos, porque eso está indicando que, bueno, evidentemente no toda la Argentina está capacitada para hacer autopsias con algún grado de profundidad.
Y entendemos que en este caso creo que también se va a seguir un protocolo de la ONU. ¿Qué implica esto?
Mire, el protocolo de la ONU es un protocolo que se aplica para aquellos casos en donde puede haber habido represión ilegal o tortura, uh-huh, o muerte por algún tipo de tortura. No modifica demasiado la operación de autopsia en sí. Hay algunos análisis complementarios que se van a hacer un poquito más profundos, se va a mirar algunas partes del cuerpo que se conoce son afectadas cuando hay algún tipo de torturas, que normalmente no se hacen en una autopsia convencional, digamos, pero eso no va a modificar mucho el tiempo. Ahora, es una operación que puede tardar 8, 9, 10 horas, y todo va a depender de la cantidad de peritos que haya presentes, de la cantidad de discusiones, y eso es solo la autopsia. Después, para los estudios complementarios, que son los de anatomopatología, esto que yo le contaba, de ver si hay plancton en los huesos o si las heridas son vitales o no vitales, eso suelen demorar entre 15 días, un mes, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Gabriel, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable en dialogar con nosotros.
Bueno, un gusto tratar de ayudarlos, digamos.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches.
Adiós, que tengan buenas noches.
Gabriel Oscar Boselli es...